Muy buenos días, México. Buenas tardes, España. Bienvenidos a las audiencias a este octavo teleencuentro interactivo de ACSIC Media, de la 30ª edición de la Bienal Internacional de Cine Científico, BIC 2020-21, Ronda Madrid, México. Queremos extender un reconocimiento a los organizadores de este teleencuentro. Sí, esta bienal, hay que recordar que forma parte de la Bienal Internacional de Cine Científico, BIC Ronda Madrid, México. Este octavo teleencuentro interactivo lleva como título Restaurando los arrecifes del Pacífico Central Mexicano, lecciones aprendidas y retos a corto plazo. Es organizado por la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos a través de la plataforma de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, también conocida como CUDI, y con la participación de las sedes virtuales BIC 2020-21. El objetivo de este teleencuentro es, por un lado, sensibilizar a la población sobre la importancia de los arrecifes de coral para la conservación de la diversidad biológica, y también tiene como finalidad difundir, a través de imágenes y video, la importancia social y económica de los arrecifes de coral para los pobladores de las costas del país. Vamos a tocar temas muy interesantes, entre los que se incluyen, bueno, qué son los corales, cuáles son sus características principales, qué son los arrecifes de coral y cuál es su importancia ecológica, económica y social, así como su estado de conservación. De igual forma, vamos a tratar el tema sobre estrategias para su conservación y protección y vamos a hablar sobre el programa Restauración Coralina, acciones locales para impactos globales. Y bueno, para este teleencuentro tenemos con nosotros precisamente a quienes están encargados de este proyecto. Básicamente tenemos a tres investigadores, a la doctora Alma Paola Rodríguez Troncoso, a el doctor Amílcar Levy Cúpul Magaña y al doctor Enrique Godínez Domínguez. Antes de comenzar, me permito leer una pequeña semblanza curricular. Bueno, la doctora Alma Paola Rodríguez Troncoso, ella es licenciada en Biología Marina por la Universidad del Mar. Tiene maestría y doctorado en Ciencias en Oceanografía Costera por la Universidad Autónoma de Baja California. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y también es profesora investigadora del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara en el Departamento de Ciencias Biológicas. Su línea de investigación es ecofisiología en corales con el fin de evaluar la capacidad de resistencia y recuperación de las comunidades coralinas, principalmente en el Pacífico mexicano. Desde hace ya casi 7 años, junto con el doctor Amílcar Cúpul, es líder del proyecto de restauración coralina, el cual ha contado tanto con apoyo gubernamental de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México, así como de instituciones internacionales como la National Geographic Society. Por otra parte, el doctor Amílcar Levy Cúpul Magaña es licenciado en Oceanología con maestría en Oceanografía Costera por la Universidad Autónoma de Baja California, con doctorado en Ciencias en el Área de Ciencias Pesqueras por la Universidad Autónoma de Nayarit. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y desde 1995 es profesor investigador titular en el Departamento de Ciencias Biológicas del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Su línea de investigación está enfocada en la ecología de comunidades coralinas y ha colaborado en los últimos 15 años con diferentes instituciones como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México y algunas organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles en proyectos de manejo y conservación de las comunidades coralinas de la región. También se encuentra con nosotros el doctor Enrique Godínez Domínguez. Él es biólogo por la Universidad de Guadalajara, es maestro en Ciencias en Ecología Marina por el Instituto Politécnico Nacional y doctor en Ciencias por la Universidad de La Coruña en España. Ha publicado más de 60 artículos científicos en ecología y manejo de recursos naturales y ha dirigido una docena de tesis aproximadamente entre licenciatura y posgrado. Actualmente es coordinador del doctorado en Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas, principalmente la orientación de ecología y manejo de recursos costeros y marinos. Y bueno, pues a mí me gustaría iniciar este teleencuentro. Les recuerdo a quienes nos están viendo o escuchando que pueden hacer preguntas en nuestros canales oficiales de comunicación. Tenemos el video en vivo a través de la plataforma Cudi en YouTube y también en su página en Facebook. Como primera participante, me permito presentarles entonces a la doctora Alma Paola Rodríguez Troncoso. Adelante, Paola.
Perdón. Hola, buenos días. Muchas gracias, Oscar, y muchas gracias por la invitación y por permitirnos compartir lo que estamos llevando a cabo dentro de nuestros proyectos de investigación. Voy a compartir pantalla, por favor, si me indican si se puede ver.
Adelante, Paola, si te
adelante. Estamos. Bueno, y como comentaste, vamos a hablar un poquito de los arrecifes coralinos y específicamente de un proyecto de restauración que estamos llevando a cabo desde hace 6 años. Algo que quiero recalcar es que, bueno, aquí se encuentran presentes el doctor Amílcar Cucul y el doctor Enrique Godínez, pero también contamos con otro líder dentro del proyecto, que es el doctor Adolfo Tortolero Langarica. Primero, como tú nos mencionaste, pues vamos a hablar sobre qué son los corales. Y aquí les pongo 3 opciones. Si son animales, si son plantas o si son rocas. Yo les puedo asegurar que en su mayoría me van a decir que son animales, pero yo les podría decir que es un 3x1. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos, como es en este caso en la imagen, es una colonia de coral. Y esta colonia de coral está constituida por millones de organismos. Entonces, cuando ustedes ven una colonia, no ven un solo animal, sino que están viendo millones de estos, los cuales, todos unidos en unidades funcionales que se llaman pólipos, funcionan de manera conjunta con una microalga que trabaja al igual que una planta a través del proceso de fotosíntesis, y la energía que forman en conjunto pueden generar esqueletos de carbonato de calcio que asemejan una roca. Un conjunto de colonias es lo que forma la base ecosistémica de los arrecifes de coral, que sería la base de la comunidad coralina. Entonces tenemos animales que tienen una relación simbiótica, es decir, que ambos tienen ganancia uno a uno con una planta, que es la microalga, y en su conjunto pueden formar rocas, que en muchos casos dicen que son rocas vivas. Pero además de ser bonitos, ¿por qué son importantes? De manera general, se conoce que albergan 1/3 de toda la biodiversidad marina conocida, pero además proveen al menos el 20% de la proteína animal, por lo cual nos dan un servicio de seguridad alimentaria. Además, generan millones de empleos actualmente, directos e indirectos. Tenemos los empleos directos, que son las personas que llevan a que uno visite los arrecifes coralinos, pero además los servicios que proveen los arrecifes, como es la producción de arena y la protección a la costa, generan que sea un atractivo turístico y se genere un desarrollo turístico urbano en las zonas costeras. Si yo se los pongo en pesos y centavos, ¿cuánto generan arrecifes coralinos a nivel mundial? Y yo les digo pesos y centavos para que nos pongamos en pesos mexicanos, pero si lo ponemos en la cuantificación real, que son billones de dólares, los arrecifes coralinos a nivel mundial generan casi 30 billones de dólares, los cuales, si los dividimos, principalmente están relacionados a turismo y recreación, con casi 10 billones de dólares, protección a la costa, pesca y finalmente el servicio de biodiversidad con 5.5 billones de dólares que también están cuantificados. Por lo tanto, a pesar de ser sistemas que podemos encontrarlos solamente en las zonas tropicales y subtropicales de nuestro planeta, son muy importantes. Y a pesar de eso, los estamos perdiendo. Lo que nosotros debemos entender es que si perdemos los arrecifes, también vamos a perder todos estos servicios que nos están proveyendo. De hecho, actualmente el 75% de los arrecifes que todavía están vivos están considerados como amenazados y como vulnerables. Y es cada vez más recurrente que veamos imágenes de este tipo, de los antes y después. El antes no, ni siquiera es hace 20 años o 25 años, es hace 5, 7, menos de 10 años, donde se tenía un arrecife en un buen estado y después un arrecife totalmente muerto. O por ejemplo, esta imagen que subió The Guardian sobre Australia, que en el 2016 se dio un blanqueamiento masivo y todos los arrecifes, o al menos 1/3 de la gran barrera arrecifal, murió en menos de 6 meses. Al momento de que mueren los corales, que son la base ecosistémica, también van a morir todos los organismos asociados y perdemos los servicios que yo les estaba mencionando. Debido a este a que está sucediendo tan rápido esta pérdida de los arrecifes, se ha generado un sentido de urgencia por establecer programas y medidas de conservación. Esto ha sido tan importante que, de hecho, en el 2018, la UNESCO declaró ese año como el año del arrecife. Y desde hace más de 5 años ya se implementó la Conferencia del Océano, que es una parte de un programa de la ONU, el cual está totalmente enfocado a todos los recursos, no solamente a los arrecifes, sino en general de los océanos. Pero ¿por qué se ha perdido y por qué se ha degradado? Ya vimos por qué son importantes, ya vimos esa pérdida, pero ¿qué es lo que les está sucediendo? El punto es que están siendo amenazados por muchos estresores que están afectando de manera sinérgica y los podemos separar de tipo global, regional y local. Dentro de los globales podemos hablar del cambio climático, de la acidificación del océano, el niño y la niña. A lo mejor eso lo ven un poquito más alejado. Pero si empezamos a ver las amenazas regionales, el desarrollo acelerado, la urbanización acelerada, no solamente en las costas, sino en las grandes ciudades, que eventualmente todo lo que sucede ahí va a terminar recayendo en el océano. Si después nos vamos a las amenazas locales, podemos tener las indirectas, que es este desarrollo turístico urbano que se da, genera un cambio en el uso del suelo, genera un incremento en la cantidad de sedimentos que se aportan al océano, así como la contaminación, y las amenazas locales directas, que es el uso no adecuado de este tipo de ecosistemas que generan un daño no solamente inmediato, sino muchas veces un daño irremediable. Desde el desconocimiento de que los corales son animales y que los puedes dañar cuando los pisas, a pesar de que tengan esta estructura dura, el hecho de que alteres la fauna en el momento que estás llevando actividades como es el snorkel o el buceo, los incidentes que se llegan a dar con redes de pesca, en donde los corales se ven atrapados en estas redes y muchas veces se rompen, o inclusive esta basura que se genera en las grandes ciudades y que llega a través de los ríos o que se genera en la misma costa, van a llegar y se van a atorar en los corales o en algún otro organismo y literalmente los termina asfixiando, generando inicialmente algo que conocemos como un evento de blanqueamiento. Durante este evento de blanqueamiento, lo que nos están indicando los corales es que están estresados y rompen esta relación que yo les había hablado al inicio de la plática simbiótica. Y nosotros lo vemos como una pérdida de color. Sin embargo, al perder este color y al perder esa energía extra que le estaba dando la microalga, también son más vulnerables. Y de aquí que si los estresores no disminuyen, es cuando observamos las mortandades masivas en los diferentes sitios alrededor del mundo. Pero algo que también hemos observado es que a pesar de que están teniendo todos estos estresores de manera simultánea, los corales están luchando, están tratando de sobrevivir y aclimatarse a lo que ahora de hecho utilizamos muy regularmente, una nueva normalidad. Entonces tenemos sitios que de plano no están resistiendo, sitios que tienen esta mortandad masiva, pero tenemos sitios que poco a poco sí tienen una pérdida, pero también están teniendo una capacidad de recuperación. A esto es a lo que le llamamos una mortandad parcial. Y es aquí nosotros detectando estos sitios que están siendo capaces de combatir los estresores, tanto regionales como locales, que son los que nosotros les podemos ayudar a través de proyectos de restauración. De hecho, existen actualmente muchas imágenes que aluden a este tipo de organismos como superorganismos, así que nosotros podemos decir que en la región del Pacífico Central Mexicano tenemos algunos sitios con supercorales. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros tenemos una vinculación directa ayudándolos a través de proyectos de restauración, pero además dentro de este programa de restauración nosotros también tenemos la parte de divulgación, en donde nos dedicamos a, como en estos foros que nos dan la oportunidad, platicarles sobre la importancia de los corales, por qué los tenemos que cuidar, para que tengamos que restaurar menos sitios y que permitamos que los sistemas reaccionen por sí mismos. Y entonces es aquí donde yo les quiero platicar un poquito sobre nuestro proyecto de restauración coralina. Y les digo brevemente porque va a ser en 5 minutos una historia de 6 años. ¿Cómo le hacemos nosotros para restaurar un sitio? Inicialmente, como yo les comenté, necesitamos encontrar estos sitios considerados como resistentes, que sean resistentes y que tengan un sustrato adecuado en donde nosotros podamos llevar a cabo la restauración. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros no ingresamos estructuras artificiales. Nosotros buscamos mantener la integridad del sitio y utilizar los recursos naturales que ya se albergan. Encontramos corales sanos y además evidencia de fragmentación natural. ¿Esto qué es? Los corales, al ser esqueletos de carbonato de calcio rígidos, a pesar de que son muy fuertes, por efectos del oleaje, huracanes o tormentas, se pueden fragmentar. Si estos fragmentos están sanos, estos se pueden nuevamente adherir al sustrato. Entonces, nosotros estamos utilizando algo que ya es normal en la naturaleza, pero les estamos dando una oportunidad extra. ¿Por qué? Porque nosotros los llevamos a un sustrato adecuado y les ayudamos con este proceso de fijación. Para que se den una idea, este proceso de evaluar el sitio y de ver la viabilidad que tiene, no solamente porque haya colonias sanas y con fragmentos, sino que además esté el sustrato adecuado, nos puede llevar, dependiendo si ya se conoció o no el sitio, de medio año hasta un año. Entonces es lo que nosotros le llamamos año cero. Ahí ni siquiera hemos iniciado y ya hicimos una evaluación. Para después hacer que... Esperen un momento porque no me deja el video. No corre el... La voy a parar un momento. No sé por qué no quiere correr el video. Una disculpa. Ahí está, perdón. Nosotros vamos y colectamos los fragmentos y los colocamos en canastas. Y literalmente esas canastas llenas de corales sanos, que les llamamos fragmentos de oportunidad, los llevamos al sitio donde van a ser amarrados. Este trabajo, dependiendo del sitio, nos puede llevar dentro de una hora o 40 minutos, donde podemos colectar hasta 100 o 150 fragmentos, que de manera inicial, una inspección rápida nos puede decir que son todos viables, pero después hacemos una segunda revisión para checar si todos estos realmente pueden ser utilizados. Y después pasamos a la segunda etapa, que es a la plantación y, en su caso, etiquetado. ¿Por qué digo en su caso? Porque inicialmente etiquetamos algunos para poder evaluar su crecimiento y su capacidad de fijación. Sin embargo, normalmente por sitio no marcamos más de 50 fragmentos, pero sí seguimos plantando y nosotros asumimos que todos están teniendo el mismo comportamiento. Esta parte de la plantación y de la evaluación de aquellos que están etiquetados nos pueden llevar de 1 a 2 años. Posteriormente, nosotros seguimos plantando corales y podemos darnos cuenta en un tiempo aproximado de 5 años que ya hay un momento en el que no podemos distinguir aquellos que son fragmentos naturales, como es una colonia que están viendo pasar, de colonias que son restauradas, que son como la que están viendo en este momento y que tiene una pequeña marca el que está evidenciando que fue amarrada, pero que si no tuviera esa marca nosotros no podríamos distinguir entre la morfología. Pero además, junto con esto, estamos llevando a cabo un monitoreo continuo durante al menos los primeros 5 años, que es el tiempo en el que nos hemos dado cuenta que ya se empieza a ver no solamente un incremento en la cobertura de coral, sino en la biomasa de otros organismos asociados, que eso es importante, eso es incrementar la biodiversidad del sitio. Algunos datos es que hasta el momento tenemos 8 sitios en proceso de restauración. En los primeros 4 ya hemos restaurado más de 6,000 fragmentos con un 93% de supervivencia, una tasa de crecimiento de hasta 4 centímetros al año, que para algunas personas eso puede ser muy bajo, pero para corales crecer 4 centímetros al año es lo óptimo. Y ya vimos que hay sitios con un incremento en la biomasa del organismo, es decir, estos corales ya están albergando a otros animales. Tenemos 4 sitios en proceso de plantación, como es el caso de Cuastecomates, en donde nos está ayudando el doctor Enrique Godínez, con más de 400 fragmentos plantados, y datos preliminares del primer año nos dice que están creciendo de 2 a 4 centímetros al año. Y bueno, además de la técnica, además del proyecto, que es para mí algo indispensable. Dentro de estos proyectos de restauración que son tan grandes, lo que necesitas es tener un equipo de trabajo multidisciplinario, gente que está comprometida con el proyecto y no solamente en las salidas de campo, sino durante el procesamiento de datos y durante inclusive la búsqueda de financiamiento. Eso es con algo con lo que nosotros contamos. Entre estudiantes e investigadores se ha formado un grupo muy sólido y capacitado, que son los que nos han ayudado a que este proyecto sea un éxito. Y el financiamiento. Y yo siempre les digo, no es que yo sea interesada, pero sin un financiamiento sólido y a largo plazo, nosotros no podríamos llevar a cabo eso. Tenemos la parte institucional con la Universidad de Guadalajara y con el Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas, y el financiamiento económico por parte de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas y National Geographic Society. Y finalmente, la difusión del proyecto. Lo que yo les comento, que es entender la importancia de los corales, poder compartir esta información y llevarla a la mayor cantidad de gente posible, tanto locales como personas que no visitan los arrecifes, pero que sí pueden tener un impacto negativo sobre ellos sin siquiera saberlo. Nosotros estamos generando material como son estas infografías, y además recientemente DirecTV nos dio la oportunidad de participar en una cápsula de un documental que se llama Protagonistas, en donde también estamos platicando acerca del proyecto. Entonces, bueno, esta es una manera muy breve de explicarles el proyecto. Por mi parte, por este momento es todo. Muchas gracias por su atención. Quedamos atentos de sus preguntas. Y aquí les dejo las redes sociales en donde pueden seguirnos a todos nosotros, donde siempre estamos actualizando y estamos poniendo imágenes o información acerca del proyecto. Oscar, muchas gracias.
Al contrario, muchísimas gracias, Paola. Muy interesante esto que nos platicas. Y bueno, ahora quisiera yo pasarle el micrófono al doctor Amílcar Levy para que nos platique él también su experiencia y bueno, nos transmita algo de conocimiento sobre los arrecifes de coral. Adelante, Amílcar.
Ok, Oscar, muchas gracias por esta oportunidad de poder conversar y poder platicar un poco acerca de la experiencia que hemos desarrollado a lo largo de todo este tiempo. Sí, tenemos 6 años trabajando continuamente en el proyecto de restauración. Sin embargo, no nació así de la nada, sino que todo esto lleva un conocimiento del ecosistema que vamos a trabajar. De hecho, tenemos prácticamente, bueno, al menos yo tengo casi 30 años trabajando en ese sitio, 25 para ser exacto, y hemos estado trabajando desde lo más básico, desde describir qué es lo que tenemos formando este sistema de comunidades coralinas que tenemos en la región, y también ver cuáles han sido los principales estresores que están afectando este lugar. Una característica que tiene estos sitios que estamos trabajando en el Pacífico Central Mexicano es que en sí, la zona es una zona altamente cambiante. Es una zona que tiene cambios oceanográficos muy fuertes. Está gobernada por dos sistemas de circulación, que es la corriente de California durante el periodo de invierno-primavera. Son aguas frías con pocos nutrientes. Y durante el verano tenemos las aguas netamente de origen tropical, que vienen siendo las aguas de la corriente costera mexicana y también de la corriente costera de Costa Rica, que le da, digamos, la mejor oportunidad para que se desarrollen estas áreas con corales a lo largo de toda la costa del Pacífico Central Mexicano, considerando desde Michoacán hasta el norte de Nayarit, ¿no? Entonces, el poder entender todo este proceso cambiante que se da en esta costa nos ayuda también a poder saber cómo estas comunidades de coral que están en nuestra región están pudiendo llevar toda esta serie de cambios que se están presentando, ¿no? Imagínense nada más, en la literatura encontramos que la temperatura óptima para el desarrollo de los corales anda entre 27 y 29 grados, y el desarrollo se da principalmente entre los 25 y los 30. En nuestra región tenemos temperaturas que van desde los 20 grados hasta los casi 32 grados. Y a pesar de eso, tenemos la presencia de estas comunidades coralinas, ¿no? Entonces, todo eso es lo que hemos tenido que aprender para poder llegar a discernir qué es lo que necesitamos hacer, sobre todo qué necesitábamos hacer para poder implementar un programa de restauración exitoso, que no, realmente no era tanto el caso de establecer un programa de restauración, sino conocer todos los procesos, todos los parámetros con los cuales se están presentando en sus comunidades, el crecimiento, la supervivencia, la tasa de calcificación, todo estos que al final de cuentas nos sirvieron para poder aplicar un programa de restauración que a la fecha ha sido muy exitoso. Como comentaba Pau, tenemos alrededor de un éxito del 90-95% de sobrevivencia en los corales, que realmente es muy alto para un programa de restauración, que no se da nada más porque los lleguemos, sembremos y listo, ¿no? Sino que viene todo un proceso de seguimiento que muy pocos programas de restauración tienen. O sea, nosotros prácticamente mes con mes estamos saliendo a dar mantenimiento, a hacer las mediciones de crecimiento, a sustituir fragmentos que se han desprendido, que se han perdido por efecto del oleaje. Y cada mes hacemos el monitoreo para ver cuánto ha aumentado la cobertura de coral, cómo están las comunidades de peces asociadas a estos sistemas, y otros tipos de organismos asociados, como son equinodermos, como son algunos crustáceos, o algunos moluscos que están asociados a este tipo de sistemas. Entonces, prácticamente el desarrollar este éxito en el programa de restauración, pues mucho de eso ha recaído en el seguimiento que le hemos estado dando, ¿no? Que es muy importante considerar que no nada más es llegar y poner corales, pedacitos de coral en cualquier sitio. Ahora, otra cosa también, no vamos a restaurar nunca un lugar en el cual, o nunca vamos a poner corales en una zona donde no hay corales. Porque por algo, no se presenta el crecimiento coralino en esos sitios. Nos han llegado algunas propuestas en las cuales hagamos este tipo de programas, lo planteamos en sitios en los cuales no hay corales, pues definitivamente nosotros lo que decimos es que eso no se puede hacer, ¿no? Entonces, hay que tener un seguimiento y hay que tener un buen conocimiento del sitio que vas a restaurar para asegurar que este programa va a ser exitoso, ¿no? Entonces, creo que esos son de los aspectos que hay que resaltar en este tipo de proyectos.
Muy bien, muchísimas gracias a Amílcar por tu participación. Y bueno, me gustaría entonces ceder el micrófono al doctor Enrique Godínez, quien también ha estado colaborando con este proyecto. Adelante, Enrique.
Sí, Oscar, muchas gracias por la invitación. La verdad es que soy un seguidor del cine científico, de los documentales y demás. Y nosotros, buena parte de lo que hacemos lo documentamos con video y con imágenes. Y aparte, los corales siempre han sido, además de todo lo que se ha dicho, son muy carismáticos, retratan bien. Y eso es algo que se ha utilizado para promover como destino turístico, y ha sido uno de los principales valores naturales con los que el desarrollo turístico de grandes zonas entre las regiones tropicales se han desarrollado. Es decir, el coral es por definición el elemento que mejor caracteriza o define a las zonas tropicales. Y cuando hablamos de las zonas tropicales de playa, pues los corales forman parte en ese imaginario popular, ¿sí? No por nada las grandes regiones coralinas del Caribe son el destino turístico preferente de la mayoría de los países, pensando como destino de playa de Europa y Estados Unidos. Entonces, nosotros en la costa sur de Jalisco, un sitio cuyo desarrollo turístico está basado en todos los valores naturales, sobre todo de un estado razonable de conservación, hemos visto también cómo con el tiempo el principal valor o atractivo se ha venido deteriorando. Como se han deteriorado todas las cosas, algunas por sobreexplotación, algunas por indolencia o abandono, y el propio desarrollo, el propio crecimiento urbano en las zonas costeras de las regiones tropicales atenta directamente, sobre todo contra ecosistemas tan frágiles, pero sobre todo tan peligrosamente cercanos a estos centros de población. Es decir, los corales normalmente escogen zonas muy someras, es decir, muy próximas a la costa, y los humanos también escogen estas zonas para establecer asentamientos o desarrollos turísticos. Entonces, la colisión entre estos sistemas naturales y los sistemas sociales creados por el hombre, como los desarrollos turísticos, los centros de habitación, por supuesto que entran en conflicto de una forma casi inmediata. Entonces, lo que fue el principal atractivo para que el turismo llegara acaba siendo la primer víctima. Y esto es una historia que la hemos visto replicada en muchos sitios y cuando se requiere un programa de restauración no es otra cosa más que una respuesta a una situación que ya hizo crisis. Entonces, con esa situación, con ese razonamiento, lo que empezó siendo un programa de investigación que menciona el doctor Cúpula y la doctora Rodríguez, pasa de ser una investigación básica a un programa obligado de restauración. Es decir, nosotros empezamos haciendo investigación y acabamos haciendo restauración y a movernos en el contexto de la conservación como una consecuencia natural en ese tránsito del desarrollo profesional académico. Aparte lo vemos como convencidos de que la restauración es una de las acciones más necesarias que en este momento se puede hacer, porque curiosamente, y un poco penoso decirlo, pero y no es privativo de nuestra sociedad, es en todos los países, la actividad de restauración pareciera ser que en el ámbito de la responsabilidad institucional acaba cayendo en terrenos de nadie. Entonces, la sociedad organizada, la sociedad civil, grupos de académicos son los que acaban tomando esa responsabilidad, desarrollando, instrumentando sus proyectos con financiamiento muchas veces externo, internacional, y es por eso que en algunos casos con mucha libertad y una buena guía se logran casos tan exitosos como este. Y bueno, ejemplos como este en el mundo hay muchos también. Así que yo en esta intervención quisiera dejarlo aquí y comentar, destacar ese origen que en el caso de los proyectos de restauración en el Pacífico tienen, en su origen tienen la investigación o las iniciativas de investigación básica y sobre todo la participación posterior de involucramiento de estudiantes, de tesistas, de voluntarios y poco a poco también de la sociedad civil. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Enrique. Muy interesante lo que nos comentan. Y bueno, tenemos ya algunas preguntas de nuestros participantes en las redes sociales. Nos pregunta Brenda Lujano, nos hace dos preguntas. Las voy a decir y ya ustedes deciden quién las contesta. La primera pregunta dice, ¿con qué tipo de material amarran los nuevos corales? Y la segunda pregunta dice, ¿los corales están hechos solo de calcio? No sé quién quiera contestar.
Bueno, si quieren, yo les hablo un poquito sobre la técnica y posteriormente le dejaría al doctor Amílcar, que está muy enfocado en la parte de crecimiento y de geología, y que les puede compartir un poquito sobre de qué están constituidos, cuál es la base de los corales. Bueno, Brenda, nosotros el tipo de técnica que utilizamos es utilizando cinchos plásticos, donde nosotros amarramos la estructura o el fragmento de coral directamente a la matriz o a la roca. Generalmente cuando decimos cinchos plásticos puede generar un poquito de sentido de estamos ingresando plástico al océano. Sin embargo, el tipo de cinchos que utilizamos son, o sea, ya los hemos probado que no se sueltan. Y además hay un momento en el que cuando el coral empieza a crecer, empieza a secretar este carbonato de calcio y empieza a tener su crecimiento natural, se va integrando a la colonia. De hecho, ya hemos hecho estudios durante los primeros años donde vemos que este tipo de técnica no afecta el crecimiento natural de los corales. Como les mencioné, de hecho, vemos que están creciendo y están creciendo muy bien. Se puede utilizar, esta técnica es la que nosotros utilizamos, ¿por qué? Porque tenemos el sustrato y tenemos las condiciones. Sin embargo, en otros proyectos se ha utilizado pegamento epóxico, el cual es un poquito más difícil de manejar y sobre todo incrementa mucho el costo de la técnica. También se pueden utilizar bases de PVC, donde inicialmente se tienen los corales o los fragmentos en algo que les llaman nurserings, que son guarderías. Y después de que crecen un poquito, llevan y los fijan, que también pueden ser a estructuras de PVC que están amarradas en la matriz arrecifal o que llevan sustrato artificial. Eso se utiliza mucho en el Caribe. En el caso del Pacífico, como no tenemos las mismas condiciones, de, sobre todo de oleaje, que no sea tan intenso, a nosotros no nos conviene meter estructuras artificiales. Entonces, bueno, las técnicas ya existen muchas, ya están descritas. También para el caso de la Reserva de la Biosfera Islas Marías hicimos una primera aproximación con microfragmentación de corales masivos. Y esos los estábamos pegando con un silicón libre de alcohol, el cual secaba aproximadamente en 15 minutos, pero para eso se tiene que hacer otra cosa. Desde la limpieza de la roca, lo cual buceando es bastante divertido porque tienes que estar barriendo con toda la fuerza del mundo tratando de limpiar el sustrato. Y después vas colocando este pegamento y lo vas adhiriendo. Entonces, bueno, técnicas hay muchísimas. Lo importante es estudiar previamente el sitio, ver cuál es la técnica que va a ser más viable. ¿Para qué? Para que el costo de la implementación también sea razonable y que sea un costo que te vaya a dar un beneficio. Y bueno, no sé si la segunda pregunta la quisiera contestar el doctor Amílcar.
¿Cómo no? Muchas gracias, doctora. Deja la pregunta difícil, pero bueno, no importa. Bueno, mira, como la mayoría de los organismos marinos, los corales están formados por carbonato de calcio. O sea, su esqueleto es a partir de la precipitación de carbonato de calcio. Y, y ahí viene otra de las importancias de los corales, ¿no? De los arrecifes de coral. Se considera que son un gran sumidero de CO2, que este es absorbido por la superficie del mar a través del intercambio con la atmósfera, y de ahí pues gran parte de estos va y se sepulta en los esqueletos de coral. Entonces, ahora con toda esta situación que estamos teniendo a nivel mundial, el cambio climático, el incremento de CO2 en la atmósfera, pues hay un incremento también de CO2 en el océano, y esto ha provocado también que, debido a este incremento, pues cambie un tanto la alcalinidad de las aguas marinas y se vuelve un poquito más ácido, y esto a su vez va a provocar o está provocando que haya problemas en los organismos calcificadores, es decir, los que tienen su esqueleto o su esqueleto de carbonato de calcio. Entonces, por eso es importante estar registrando este tipo de alteraciones tanto en el mar como en la atmósfera. Por eso es muy importante lo que comentaba Paola hace un momento, ¿no? De que aun cuando las grandes ciudades, las grandes metrópolis estén alejadas de los océanos, pero son unos fuertes contribuyentes con los efectos de la contaminación por CO2, que tarde o temprano va a llegar al océano y va a alterar las condiciones químicas del mismo. Y obviamente los primeros afectados pues son los organismos calcificadores como los corales, cuyo esqueleto es de carbonato de calcio. No sé si con esto contesté la pregunta que hacía la persona, y pues damos oportunidad a otra.
Sí, tenemos más preguntas. Acá en redes nos preguntan, bueno, que si el turismo es uno de los, digamos, causantes del deterioro de los arrecifes de coral, si en el proyecto se contempla la participación de los pobladores, de las poblaciones cercanas a donde están realizando estas actividades de restauración, con el fin, pues, de reducir el impacto. Esa es una de las preguntas que nos tienen en redes. No sé quién la quisiera contestar.
Bueno, yo lo sabemos nosotros, pero lo dicen los expertos. La conservación no es posible sin la participación y el compromiso de la sociedad, ¿no? En este caso y en todos los demás, pero en el caso de los arrecifes, dada su proximidad con los hoteles, con las zonas turísticas y con los centros de población, para que esto funcione, tiene que haber un involucramiento y una participación de la comunidad, cosa que en muchos lugares ya se ha dado, ¿sí? De hecho, en algunos sitios tienes que ver que el entusiasmo no lleve a que todo el mundo quiera participar de forma activa e incluso empezar a hacer restauración, porque no siempre los resultados, la buena intención no es suficiente para lograr buenos resultados. Así que sí, efectivamente, en el caso en particular de Cuastecomate, el arrecife está, una estructura arrecifal muy significativa está a 50 metros de la playa, ¿sí? Y corre paralela a la playa, de tal manera que cualquiera con nula experiencia o poca experiencia, provisto de un visor y un snorkel y unas aletas, puede llegar y pasársela genial, porque además es un arrecife muy somero. Entonces, el arrecife, los habitantes, tanto peces como invertebrados del arrecife, son el mejor espectáculo por el que se pueda pagar cero. Es decir, no le cuesta a nadie, está ahí y encima es una barrera natural para hacer la playa más segura para los bañistas, con lo cual, cuando nosotros hablamos de servicios ambientales o servicios que prestan los ecosistemas, a veces nos cuesta trabajo que incluso los propios políticos y tomadores de decisiones logren entender esto como un concepto, dado que por ellos no hay que pasar por caja ni mucho menos, pero incluso la población tiene una idea más clara cuando hablamos de servicios ambientales, ¿sí? El desarrollador turístico ahora sabe que pones un pequeña área, un corralito y te pones tú a proteger o a incubar a los huevos de las tortugas marinas que desovan por ahí en esa playa, y sabes que ya tienes un atractivo turístico. Es decir, lo que anteriormente no era de su interés, ahora resulta que poniendo un poco de atención se dan cuenta que eso les da un beneficio directo, ¿no? Les genera un beneficio. Los pobladores de la costa saben que el arrecife les provee, además de protección, les provee un atractivo y un atractivo grande, ¿no? Así que, claro, no se concibe ninguna acción exitosa de conservación si no hay una participación y un compromiso de la sociedad. Al final, este proyecto, como lo han venido haciendo Paola y Amílcar, llevan ya no sé cuántas zonas restauradas desde territorio insular, las islas en el Golfo, en la boca del Golfo de California, la costa de Jalisco, desde Puerto Vallarta hasta el sur, y hay sitios en donde ya se hizo la restauración. Ahora mismo solo van a recabar o hacer un monitoreo del seguimiento del crecimiento, pero han ido avanzando, han ido incorporando otros sitios de restauración, y es decir, hay un avance, hay un crecimiento de las zonas restauradas y hay un trabajo en donde los pobladores, cuando se quedan con aquello que ven que lo que había ya desaparecido, incluso generaciones que no conocían el arrecife como tal, ahora por supuesto que estarán interesados en conservarlo.
Gracias, Enrique. Amílcar, ¿tú también ibas a comentar algo?
Sí, iba un tanto en la parte del turismo, cómo llega a afectar esos lugares, y cómo de una manera, pues a veces hasta un poquito drástica, tienen que acatar un tanto las normas que se generan nuevamente. No fue el caso que nos pasó en Islas Marietas a nosotros, de tener un proyecto de investigación, tal como lo comentaba Enrique, en el cual estábamos haciendo pues, los estudios necesarios para conocer cada vez más el ecosistema que estábamos trabajando, o sea, desde peces, de corales, ver cómo iba aumentando, cómo iba disminuyendo la cobertura, cómo los eventos naturales, como los eventos censo, el niño o la niña, o los huracanes, afectaban de una u otra manera esta cobertura de coral. Entonces íbamos haciendo registro con los monitoreos de cómo iban las condiciones de estos ecosistemas en Islas Marietas. Y después nos tocó la parte del boom en cuanto al turismo, debido a una campaña que generó el gobierno de Nayarit para promoción turística, en donde el icono de la campaña era la famosa playa escondida, la famosa playa del amor de las Islas Marietas. Eso provocó un incremento tremendo en la visita turística a las islas, a grado tal que se llegaron a registrar hasta en un fin de semana hasta 25,000 personas que hicieron uso del área. Entonces, obviamente, el ecosistema pues no pudo resistir tanta presión y empezó a tener una pérdida de cobertura. Entonces, gracias al monitoreo y a la investigación que hemos desarrollado en ¿qué sería? 8 años más o menos que estábamos trabajando previo a todo esto, pues los datos los presentamos, se utilizaron, se cerró la playa, que fue uno de los, digamos, de las partes negativas para el turismo, el que se hubiera cerrado ese lugar tan icónico. Pero pues después de un tiempo se volvió a abrir, ya con nuevas condiciones, donde implementamos el programa de restauración, se modificó lo que es el estudio de capacidad de carga o la capacidad de carga del sitio, donde se regularon las actividades, se fue más estricto, y al principio pues tuvimos mucha oposición del turismo, de los prestadores de servicios turísticos. Sin embargo, actualmente, pues eso se ha convertido en todo un gran emporio en cuanto a recursos que están obteniendo, porque te sale más caro ir a visitar la isla que ir a, digo, perdón, la playa del amor que ir a visitar el parque, ¿sí? O sea, lo que pagas para ir nada más 15 minutos a meterte ya a la playa, te sale más barato ir a bucear y a disfrutar el Parque Nacional de Islas Marietas, ¿sí? Entonces, ahí es cuando la gente empieza a apropiarse del recurso, en el sentido de poder sacar una ventaja y aparte promover y ser responsables en cuanto a la visita, porque saben que si en un momento dado tuercen las normas, pues ya saben que el sitio puede llegar a cerrarse nuevamente y afectar sus intereses, y más en este tiempo en el cual tenemos restricciones por la cuestión de la pandemia, ¿no? Entonces, eso es lo que quería comentar, nada más, cómo de llevar un proyecto de investigación se transformó rápidamente en lo que finalmente tenemos que hacer los investigadores, ¿no? O sea, resolver y remediar la problemática que ocasionan este tipo de actividades que cuando no tienen un control, ¿no? Es lo que quería resaltar. No sé si tú quisieras saber.
Exactamente, bueno, la participación ciudadana muy interesante, muy importante, y sobre todo los resultados de los proyectos de investigación que generan pues datos o que pueden usar los tomadores de decisiones para precisamente tomar este tipo de decisiones. Miren, hay otra pregunta acá hay un comentario y una pregunta en las redes. Juan Diego Galaviz nos dice, excelente plática en el tema en arrecifes de coral, excelente trabajo, doctores, UDG y CUDI. Muchísimas gracias, Juan Diego. La usuaria Pastora nos pregunta, ¿cuáles son las metas a mediano plazo para el proyecto de restauración? Paola, a lo mejor ese ya te toca a ti. Adelante.
Bueno, Pastora, también algo muy importante es definir qué es mediano plazo. Normalmente uno empieza, bueno, yo quiero esto a corto, esto a mediano o esto a largo plazo. Yo te puedo decir que un corto plazo, ni siquiera mediano, un corto plazo para este tipo de proyectos son al menos 5 años, un mediano plazo es 10 años y un largo plazo es que hubiera un éxito a 20 años. ¿Por qué? Por lo lento que se da o que se puede observar la rehabilitación del sistema. Es impresionante lo rápido que lo podemos degradar y todo el tiempo que cuesta poderlo restaurar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos a corto plazo? Es decir, en los primeros 5 años, pues obviamente esperamos que los fragmentos que plantemos más del 90% se hayan fijado. Generalmente en los reportes que se tienen de proyectos de restauración, principalmente hechos en el Caribe, no se tiene una tasa de éxito de más del 60% o muchas veces ni siquiera se tiene monitoreo, que es uno de los principales retos de este tipo de proyectos de investigación. Y no hay monitoreo no porque no quieran hacerlo, sino porque no existe el financiamiento muchas veces para llevarlo a cabo. Entonces, que tengamos un éxito del 90%, que obviamente estos corales se fijen, que dejen de depender de esta cinta plástica y que la hagan parte de su estructura de la colonia. Esperamos que a mediano plazo también haya otros organismos que estén utilizando este recurso para que ya se esté rehabilitando el sistema. Eso es en los primeros 5 años. En los 10 años, pues esperamos que no solamente ya se vea que estos organismos lo empiezan a utilizar, sino que haya un incremento ya en biomasa, que eso ya es un incremento cuantitativo. Y lo que nosotros esperamos es después de los 10 años ya no tener que intervenir el sistema. Un proyecto de restauración no solamente debe de tener la base científica, la base técnica y la implementación, sino que debe de estar planteado a modo de que hay un momento en el que nosotros ya no tengamos que intervenir. Si nosotros cada 3 años tenemos que replantar, no que continuemos con la plantación que ya está siendo exitosa, sino que todo lo que plantamos ya no está, se murió y lo tenemos que volver a hacer, significa que el proyecto está mal planteado. Esto es un sistema natural, entonces hay un momento en el que debe solo estar funcionando. Y de hecho aquí regresamos un poquito a la otra pregunta que tenían, a lo del nivel de involucramiento de la sociedad. Si no se involucra la sociedad, y no tiene que ser directamente, como mencionaba Enrique, en los trabajos de restauración, el involucramiento en todos los niveles es súper importante. Con el simple hecho de ayudarnos a cuidar, de no perturbar, de no hacer un mal uso de los sitios que nosotros estamos restaurando, con eso están contribuyendo. Entonces, la meta es, sí que se incremente la cobertura coral, luego que se incremente la cantidad de organismos y finalmente que haya un momento en el que nosotros no tengamos que intervenir. Puede ser que lo monitoreemos porque sea uno de nuestros sitios de estudio, pero ya no por el proyecto de restauración.
Muchísimas gracias, Paola. Tenemos otra pregunta de Daniela Santana. Ella nos pregunta, ¿qué tipo de monitoreo utilizan para ver si está recuperándose el arrecife exitosamente? Y la otra pregunta es, ¿toman en cuenta las anomalías térmicas para determinar los sitios de siembra? No sé quién quiera contestarlo.
Bueno, el monitoreo de crecimiento o el monitoreo que se hace para ver la respuesta de los organismos replantados es básicamente el crecimiento. El crecimiento, por supuesto, es un proceso complejo en organismos que no tienen una forma definida, con lo cual el crecimiento en estos casos se da en 3D y de forma un tanto caprichosa, por lo cual reviste un grado de complejidad técnico muy grande. Para eso, bueno, las imágenes juegan un papel muy, muy importante, ¿no? Además, cuando hablamos nosotros de restauración del arrecife, en realidad estamos hablando en lo particular de un organismo como el coral, pero en realidad estamos hablando de restauración de un ecosistema. Eso es algo que han comentado tanto Amílcar como Paola, y cuando hablamos de restauración y de monitoreo que se realiza periódicamente, por supuesto que se lleva seguimiento del crecimiento del coral con una medida de éxito, pero también se hace un monitoreo del resto de la comunidad. Estamos hablando de peces, de invertebrados, y cuando digo invertebrados estoy hablando de una cantidad de grupos importantísimos. Uno de los ecosistemas que reflejan el mayor éxito evolutivo es el arrecife de coral, no solo por la gran diversidad, sino por la complejidad y lo sofisticado de las formas de vida que ahí se desarrollan. Sí, me refiero en términos de interacciones ecológicas y demás. Es decir, uno de los, si estuviéramos hablando en términos de marketing del arrecife de coral, diríamos que es uno de los productos mejor logrados de la naturaleza, ¿sí? Claro, no exentos de cierta fragilidad, de tal manera que efectivamente restauramos, se llama restauración, programa de restauración de coral, pero en realidad se está restaurando el ecosistema y se monitorea también el ecosistema en las múltiples dimensiones en las que un ecosistema se puede parametrizar y también monitorizar.
Para complementar esta parte de la segunda parte de la pregunta, si hacemos consideraciones respecto a la variabilidad térmica, sí, de hecho tenemos un registro de temperaturas en los sitios, sobre todo en la parte de Islas Marietas, tenemos un registro de temperatura de la superficie del mar desde hace más de 12 años. Un registro casi continuo. Tenemos algunas ventanitas donde o se nos ha perdido el termógrafo, o se ha descompuesto el termógrafo que es el registrador, o se ha descompuesto, Pero todo eso nos ha ayudado a conocer más de este ecosistema. Y obviamente no vamos a estar trabajando sin tener un conocimiento de cuáles son los cambios térmicos que tenemos en el sitio. Por eso les comentaba en un principio, sabemos que la temperatura de manera normal varía entre los 20 y los 30 grados en esta zona. Y en los últimos años hemos tenido un aumento en la temperatura que en parte está dentro de los efectos de cambio climático y las variaciones naturales del sistema, que pues, nos ha ayudado a trabajar un poquito más acerca de cómo entender este proceso. Y algo que hemos hecho también, que Pablo puede explicar mucho mejor que yo, es el tipo de simbionte que está actuando junto con el coral. ¿Qué tipo de simbionte tiene este coral que le permite poder resistir estos periodos de temperatura más altas de lo normal? ¿Sí? Entonces, eso también ya lo hemos trabajado y lo hemos determinado para los corales de nuestra zona, pero creo que Paola lo puede explicar mucho mejor que yo. Pau.
Ya me pusieron a explicar el proceso de aclimatación de los corales. Bueno, como comenta tanto Amílcar como Enrique, los corales de esta región han pasado por un proceso de aclimatación local. Es decir, han tenido que responder a condiciones que normalmente no serían las óptimas para su desarrollo. Yo no sé si algunos de ustedes han leído libros sobre desarrollo de corales y te dicen que los corales se desarrollan en aguas claras, bajas en nutrientes, muy tranquilas. Para los que han visitado el Pacífico, las aguas son claras como un mes al año. No hay efecto de huracanes y tormentas nada más durante 6 meses. Y generalmente, aunque estén en sitios insulares, tenemos mucho aporte de ríos o escurrimientos, no solamente durante la época de lluvia, sino en general, lo cual nos trae un montón de nutrientes. ¿Esto qué ha hecho? Que los corales generen mecanismos que les permitan combatir todos estos estresores al momento en el que ya no son estresores. Pero hablo que ya no son estresores estas condiciones naturales. Si a eso le metemos la presión antropogénica, entonces, bueno, ahí es como tenemos eventos de mortandad. Pero ¿cómo lo han logrado? Lo han logrado, entre otras cosas, por esta relación exitosa con su microalga. Estas microalgas hay de varios tipos. Y las han dividido en algunos casos, ya con las herramientas moleculares modernas, algunas se tienen a nivel de especie, pero también otras se tienen a nivel de clados. ¿Esto qué significa? Que no están separadas a nivel de especie lo suficiente como para poder establecer que son distintas. En el caso de Posilopora, que es el coral ramificado que yo les estuve mostrando que parece coliflor, tiene un clado de tipo T, o que también se ha identificado como Cymbiodymium glimi en honor al doctor Peter Bill. Este es el más termotolerante a las temperaturas altas, es decir, puede soportar temperaturas de hasta 33 grados centígrados, que son las que hemos registrado, por ejemplo, en una bahía en Punta Mita, donde normalmente uno consideraría que esa temperatura ya no es óptima para su desarrollo, pero que ahí está. Sin embargo, eso es para los poscilóporas. Pero si ustedes ven otros tipos de corales, que son los masivos, los que forman domos o los que forman nódulos, estos tienen otros tipos de clados que pueden ser C o pueden ser A. Inclusive no se comparten con los mismos clados que tienen los corales del Caribe. Entonces, bueno, esta adaptación de los corales, ¿sí?, que tengan el simbionte, pero mecanismo de aclimatación, que puedan modificar su tipo de simbionte, es mucho del éxito que les da que puedan estar en diferentes condiciones, en diferentes sitios, y responder también de manera diferencial. Muchas veces vemos que puede haber un evento de blanqueamiento, ya estoy hablando a una mayor distancia, por ejemplo, hubo un evento de blanqueamiento a inicios del año en Costa Rica y nuestros corales no estaban blanqueados y son la misma especie, pero es posible que tengan un diferente tipo de simbionte, ¿sí? Entonces, con eso podemos ver comportamientos distintos a nivel regional o inclusive a nivel local.
Muchísimas gracias, Paola. Saraí Contreras nos comenta, excelente, muy interesante la investigación y el tema. Saludos desde el curso de conservación ecológica de la maestría en ciencias en manejo de recursos naturales. Parece que están viendo la plática durante el periodo de clases, qué interesante, qué bueno. Y bueno, Alejandra Rojas nos comenta, nosotros trabajamos en la Universidad Autónoma de Querétaro. Hemos estado trabajando en estudios ómicos sobre el efecto del estrés térmico sobre nidarios formadores de arrecifes en el Caribe. Sigue su comentario, sería muy interesante establecer nexos de colaboración con sus grupos y ver la posibilidad de que nuestros estudiantes pudieran ver la forma en que se está realizando la restauración de arrecifes. ¿Qué les parece una posibilidad de colaboración? No sé si alguno de ustedes quiera comentar algo.
Sí, de hecho, nosotros siempre estamos abiertos a colaboración. Algo que sí sería súper importante es comentarles es que los corales del Caribe, aunque tienen la misma base fisiológica, el comportamiento que tienen es distinto. Entonces, pues podemos explorar qué es lo que están haciendo, qué tipo de resultados, tratar de, yo digo, de encontrarle los tres pies al gato, pero sí funcionan muy distinto. Entonces, yo creo que nosotros los podemos asesorar con la parte técnica, con la experiencia que tenemos, pero además yo creo que se deberían también de enlazar de manera simultánea con alguien que esté trabajando en el Caribe y que tenga experiencia con lo que está pasando específicamente allá. Porque sobre todo en el caso de los estresores y de las amenazas, en el caso del Caribe tienen las enfermedades. Algo que no se presenta en el Pacífico. No estamos libres de eso y debemos de tener mucha precaución, pero hasta el momento no lo tenemos. Entonces también la respuesta no solamente a los estresores que los están literalmente apachurrando, sino aparte las enfermedades que están teniendo un descontrol puede estar afectando el comportamiento fisiológico de tus organismos. Entonces yo creo que podemos hacer una colaboración muy padre con gente de este lado y también que se uniera gente del Caribe.
Muy bien, otra pregunta de Hilda Patricia León Tejera. Dice, ¿llevan algún tipo de monitoreo de macroalgas en sus sitios de estudio?
Bueno, sí, dentro del programa de monitoreo, uno de los aspectos que estamos llevando a cabo es son monitoreo de abundancia y diversidad de peces. Abundancia y diversidad de equinodermos y lo que es los componentes principales del bentos, que entre este estamos hablando de corales, de macroalgas, de macroalgas y de algas coralinas como constituyentes principales del bentos. O sea, lo de macroalgas lo dejamos hasta la parte de grupo, como grupo funcional. No nos metemos tanto a la parte de hacer la identificación de especies, salvo que lo necesitemos, pero sí se está haciendo un seguimiento en cuanto a la cobertura de macroalgas dentro de todo ese programa de monitoreo.
Muy bien, muchísimas gracias. Y yo tengo una pregunta propia relacionada precisamente con el uso de imágenes. ya nos mostró Paola en su presentación algunos videos, algunas fotografías del trabajo que están haciendo. Mi pregunta va relacionada en este sentido. Las imágenes obviamente son interesantes, importantes para hacer la comunicación de lo que ustedes están haciendo con el público en general. Pero no sé si también estén utilizando algunas técnicas de monitoreo a partir de estas imágenes, de estos sensores remotos, digámoslo así, para poder monitorear, digamos, de manera más amplia o más rápida los resultados que están obteniendo. No sé si lo están haciendo así.
El uso de imágenes, como tú mencionas, nos sirve mucho para divulgar y para ejemplificar cosas que muchas veces no es tan fácil ver, ¿no? No todos tenemos oportunidad de ir y visitar los sitios y entender qué es lo que está pasando. Y además también hay imágenes que se pueden volver muy impactantes, ¿no? Un arrecife totalmente blanqueado, totalmente degradado, y esos contrastes que yo les presentaba sobre uno sano y uno que 5 años más tarde ya no está, puede generar mucho impacto y es lo que nos ayuda a generar este sentido de urgencia. Dentro del monitoreo, para evaluar el Ventos, usamos videotransectos, que eso es a través de uso de cámaras digitales, en donde nosotros estamos grabando el fondo. Y eso nos permite muchas veces no tener que recabar todos los datos en ese momento, sobre todo si no tenemos a los expertos. Pero el uso de, por ejemplo, ya el poder dejar una cámara en el sitio, no lo hacemos. Generalmente no lo tenemos. Lo que sí utilizamos son los sensores de temperatura, esos sí los dejamos ahí. No les voy a decir en dónde, porque ya nos ha pasado que se los llevan de souvenir. Pero sí utilizamos estos sensores. Actualmente la tecnología va súper rápido y a un mismo sensor te registra temperatura, oxígeno, salinidad, pH y lo que se le ocurra en el camino. Honestamente, estos sensores pueden ser bastante caros. De hecho, actualmente se adquirieron 2 sensores que tiene el doctor Amílcar a resguardo, que también registran un montón de cosas. Entonces, si usamos las herramientas, no podemos tener tantos sensores como quisiéramos y por eso a veces nos auxiliamos de imágenes satelitales, pero definitivamente el uso de la tecnología en general es indispensable para nuestra actividad de investigación.
A mí me gustaría agregar algo, Oscar, respecto al uso de los sensores, de sensores remotos. De hecho, lo que nosotros lo que hacemos es utilizar ya la tecnología y las bases de datos que se han generado a través del uso de sensores remotos, sobre todo para lo que son las alertas. Gran parte de nuestra investigación, o sea, no podemos estar todo el tiempo en el sitio, ¿no? Entonces, gran parte de la información que utilizamos proviene de estos sensores de temperatura que se han estado trabajando, tanto por información que ha generado la NOAA como información que se ha generado a través de CONAVIO, en donde aparecen las alertas de blanqueamiento, lugares en los cuales las anomalías de temperatura están muy altas que pudieran generar un blanqueamiento. Entonces, cuando se acercan a nuestra zona, pues inmediatamente nos ponemos en alerta y aprovechamos la oportunidad para ir a revisar y verificar si exactamente está ocurriendo un evento de blanqueamiento o simple y sencillamente es una cuestión del algoritmo, ¿no? Pues ya hemos utilizado estas imágenes y estos datos para poder evaluar los efectos de blanqueamiento. También utilizamos la información de las bases de datos de sensores remotos para empezar a jugar, ahora sí, que a jugar con los distintos escenarios de cambio climático y empezar a trabajar con algo que está haciendo uno de mis estudiantes, que es ver en estos posibles escenarios cómo va a ser o cómo pudiera ser la distribución de algunas especies claves de peces que habitan en las zonas arrecifales de nuestras costas, si van a extender su área de distribución o, por el contrario, pudieran extirparse de esta zona debido a los cambios en la temperatura, ¿no? Entonces, utilizamos los dos tipos de tecnología, una de manera indirecta, porque no tenemos la posibilidad de poder estar trabajando directamente con los sensores remotos, pero sí utilizamos las bases de datos, y la otra es generando nosotros la información del sitio, como es lo de temperatura, y ahora con las bases de datos que estamos generando de de variación de pH, que nos van a ayudar a entender otro de los procesos que también se presentan en estos sitios, como es el, lo que ahorita ya está más de moda, que es lo de la acidificación del océano, ¿no? Hasta aquí.
Muy bien, muchísimas gracias, Amílcar. Y bueno, ya para ir cerrando, el tema muy interesante, muchas preguntas, de hecho ya hay un par más. Hilda Patricia León Tejera nos comenta, muchas gracias, muy valiosos los estudios que están realizando, tanto desde el punto de vista biológico y ecológico, como social, de concientización de la población. Y yo sugeriría una pregunta más, y después me gustaría si ustedes nos compartieran alguna reflexión final para cerrar este octavo teleencuentro. La última pregunta es de Esteban, nos dice, dentro de las variables que abarcan en el proceso de restauración, ¿han considerado el estudio de la microbiota asociada? ¿Quién se anima?
Bueno, como vi que aquí los doctores no se animaron, nosotros de manera directa y específicamente para el proyecto de restauración, no. Sin embargo, hay otro colega, el doctor Fabián Rodríguez Zaragoza, que también pertenece a la UDG, pero que se encuentra en CUCBA, desde hace, voy a echar una mentira, pero creo que 4 años, ya han ido evaluando este cambio de las biopelículas bacterianas que están asociadas no solamente a la estructura interna del coral, sino al moco, al agua circundante y a los sedimentos. Inclusive ahorita hay estudiantes que ya están manejando el biofilm bacteriano de erizos y creo que van a iniciar con peces. Se entiende la importancia de entender estas modificaciones del ensamblaje bacteriano, no solamente en este caso para cuestiones naturales como es el reclutamiento de las larvas, sino también para la generación, por ejemplo, de alimento de organismos asociados. Nosotros no lo hacemos directamente como parte del proyecto de restauración, pero coinciden los sitios en donde se está llevando a cabo la restauración y sitios no restaurados con los sitios que está estudiando el doctor Fabián Rodríguez. Les podemos compartir la información, ya han salido varios artículos y tesis de grado con respecto a eso, pero algo muy relevante es que no se ha encontrado diferencia en el ensamblaje bacteriano, por lo menos a lo largo de la región del Pacífico mexicano, solamente cuando hay condiciones, por ejemplo, hay un lugar que se llama La Boquita, que está cerca de Manzanillo, que está muy cerca de un afluente de río estacional, ahí sí hay una modificación. Pero en general se presenta un mismo ensamblaje y este solo se modifica de manera conjunta durante la época del año.
Muy bien. Bueno, y aprovechando que ya tienes el micrófono, ¿qué te parece si nos brindas tus consideraciones finales para ir cerrando? Después pasaríamos con Amílcar y terminaríamos con Enrique. Adelante, Paola.
Pues, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por permitirnos este espacio, por permitirnos compartir. Yo creo que una reflexión final es que nosotros desde nuestra trinchera estamos estudiando los arrecifes y nos damos cuenta del problema que está pasando en el arrecife. Pero a mí cuando me preguntan que cuál es la peor amenaza de ellos es que en general, no solamente con los arrecifes, sino con todos nuestros recursos naturales, no estemos conscientes del problema de la degradación tan rápida y acelerada que se está dando y que si bien estos ecosistemas se acaban, ellos no dependen de nosotros, nosotros dependemos de ellos. Entonces, es súper importante que generemos este sentido, esta necesidad de tener acciones, tanto nosotros desde casa como hasta donde nosotros, en este caso, estamos estudiando, acciones todos los días que nos ayude al correcto manejo y conservación de los recursos naturales.
Muchísimas gracias, Paola. Amílcar, ¿alguna consideración final, por favor?
Pues mira, pues prácticamente ya comentó gran parte de esto, Paola. En mi caso, pues, desde que yo llegué a esa región, pues, prácticamente se convirtió en un proyecto de vida, el cual ha ido madurando. Cada vez más estamos entendiendo un poquito más, pero a la vez nos surgen más dudas que tenemos que estar resolviendo. Entonces, para mí es una fuente inagotable de cosas por hacer y lo que menos quisiera volver a hacer es estar trabajando con proyectos de restauración. ¿Por qué? Porque eso significaría que si ya no trabajamos con restauración, significa que la gente ya se concientizó y ya no está afectando este tipo de ecosistemas. Entonces nos dejaría un descanso y podemos trabajar en lo que realmente es nuestro mundo, ¿no? La parte de investigación. Y bueno, completamente contento y agradecido por esta oportunidad que se nos ha dado de poder expresar lo que son nuestros intereses en la investigación, ¿no? Y lo que hemos estado haciendo, que creo que está dejando una huella muy interesante de toda nuestra ciudad. Muchísimas gracias y estamos atentos a cualquier pregunta. Gracias.
Muchas gracias, Amílcar. Enrique, consideraciones finales, por favor.
Óscar, pues nada, yo la verdad es que me gusta el formato de la charla. Te agradezco a ti, a nuestros anfitriones y claro, me gustaría también incluso en una consideración especial comentar la cuestión de la cuestión de que seguimos trabajando no solo en restauración, sino que también la investigación orientada a esto, y algo que sí quiero también destacar es que la importancia de las imágenes, de la tecnología en lo que hacemos, y es una importancia creciente. Es decir, ahora mismo cosas como imágenes, la aproximación tridimensional, el uso de cuestiones de inteligencia artificial nos están ayudando a resolver algunos problemas de taxonomía, claves avanzadas, cosas como deep learning, que parecía ciencia ficción hace 3 años, ahora están formando parte de tesis de estudiantes de tesis de doctorado. Y entonces, claro, estamos muy emocionados y sobre todo vemos la oportunidad de la participación no solo de diferentes temas, de diferentes expertos, sino también cómo es que la tecnología y medios, sobre todo medios audiovisuales, para nosotros son muy importantes, y serían más todavía pensando en difundir el trabajo y la importancia y la concientización que creemos que debe darse como condición para que la solución sea permanente. Es decir, buscamos un cambio en las conciencias y en la conducta de la gente, y creo que ese como objetivo es compartido con algunos de nuestros anfitriones el día de hoy. Muchas gracias.
Al contrario, muchísimas gracias. Fue una charla muy interesante, muy amena y sobre todo pues muy educativa. La verdad, yo aprendí mucho de ustedes. Y bueno, con esto pues quisiera agradecerles su participación, tanto a ustedes por la charla tan interesante que nos dieron, también como a la audiencia que nos acompañó. Y bueno, en nombre de la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos, en nombre de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet y en nombre del Centro Universitario de la Costa Sur, que en esta ocasión funge como la sede virtual de la Bienal de Cine Científico, pues agradecemos muchísimo el que nos hayan acompañado en este 8º teleencuentro, y los invitamos al próximo teleencuentro que se llevará a cabo el 8 de octubre. Para consultar más información al respecto, pueden visitar el sitio www.acesic, la primera es una S y la siguiente es una C, .org. Entonces, el sitio es www.acesic.org. Ahí van a encontrar más información sobre el próximo teleencuentro, y también posteriormente les haremos llegar algunas otras actividades que vamos a estar realizando aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur. Muchísimas gracias, Paola, Milcar, Enrique, a Marta y Eduardo en CUDI, y a Gisela y a Gerardo en la ACSIC. Gracias, buenas tardes, buenas noches en España.